Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Bienvenidos a Nuevos Hemisferios. Yo soy Verónica Figueroa. Acá estamos en Radio Cultura. Un jueves especial, feriado, recordamos el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que lo que enfoca es en tener presente a las víctimas de la última dictadura militar que surgió con el golpe del 76, fin de un gobierno democrático en ese momento a cargo de la señora Isabel Perón, viuda del general Perón. Y también hoy se cumple un mes de la invasión de Rusia a Ucrania. Esa invasión que iba a durar 3 días, bueno, hoy cumple un mes de una guerra que se está tornando cada vez más cruel, más atroz, y también que en distintos planos va sorprendiendo. Por eso estuvimos hablando con Mariano Bartolomé, profesor de Relaciones Internacionales, académico investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Belgrano, autor del libro Serpientes y Terremotos. Bienvenido, Mariano, a Nuevos Hemisferios. Qué gusto tenerte acá. Gracias por recibirnos desde Washington, donde también estás trabajando dentro de tu área académica.
Buenas tardes, ¿cómo te va? Encantado de estar en el programa.
Bueno, allá en Washington hay novedades, ¿no? Biden viaja a Europa para prestar un apoyo un poquito, algo más que simbólico en este momento, al cumplirse un mes de esta invasión.
Sí, se va a estar cumpliendo un mes de lo que los rusos llaman operación militar especial, entre comillas, pero que lisa y llanamente ha sido la invasión de un país soberano y democrático por parte de otro, sin que medie una agresión previa que pueda justificarlo. Y como vos bien decías, la respuesta de Estados Unidos, y no es que esté hablando en nombre de Estados Unidos, pero a tu pregunta sí estoy acá, y lo que se palpa es una decisión muy clara de la administración Biden de no involucrarse de manera directa, básicamente porque lo que no se quiere es escalar el nivel de violencia del conflicto, pero dar todo el apoyo y el respaldo necesario a Ucrania para que atraviese de la mejor manera este trance tan difícil, seguramente el más difícil de su historia como nación independiente. Entonces, lo que va a estar haciendo el presidente Biden es trasladarse a Europa para acordar con los socios transatlánticos nuevas medidas de ayuda, de penalización, nuevas presiones que lleven de alguna manera a Rusia a reconsiderar las acciones que está tomando y empujarlo a una mesa de negociaciones que pueda poner fin a este conflicto tan doloroso y tan costoso en términos de vidas.
El CSUB de la Universidad de Belgrano publicó un trabajo tuyo donde haces hincapié que a esta altura ya se podría decir que Rusia de alguna manera fracasó en esa primera apreciación de que podía ser una guerra híbrida y que iba a ser una guerra mucho más liviana en costos personales para el pueblo ruso. Digamos, de esta mirada parcial, porque obviamente estamos sacando la selfie de hoy, ¿no? Que esto va a continuar, pero al día de hoy, al mes, de alguna manera, un triunfo parcial para Ucrania.
Sí, sí. Vos sabés que en relación a un conflicto que tuvo lugar en el Medio Oriente hace un tiempo y que enfrentaba por un lado a un país muy poderoso militarmente de la región y por el otro lado a un actor bastante más débil. Este actor más débil había resistido contra todos los pronósticos el enfrentamiento con su rival superior. Entonces, a mí se me había ocurrido decir en ese momento que el débil, es un juego de palabras esto, de alguna manera había ganado porque no había perdido. Y el fuerte había perdido porque no había ganado. Si nosotros extrapolamos esto al caso de Rusia y Ucrania, el mero hecho de que Ucrania haya podido soportar el peso de este evento bélico durante un mes, en total soledad, sin asistencia directa de terceros, teniendo enfrente a Rusia, ya de por sí eso es un triunfo de lo más loable. Y si cruzamos de vereda desde el punto de vista ruso, que la famosa maquinaria militar rusa, a la sazón una de las tres más fuertes del mundo, qué duda cabe, no haya podido liquidar el pleito con Ucrania en un lapso de tiempo menor, la verdad que lo que, más allá de lo que uno pueda pensar en otros aspectos de la guerra, hay cierta desazón, cierta desilusión por la capacidad de la maquinaria militar rusa.
El ABC de la estrategia bélica, cuando uno comienza un conflicto, debe pensar en sus fuerzas, en su capacidad logística, en su capacidad de mantener la comunicación y la conexión con ese frente, ¿no? Y acá parece que Rusia va tambaleando en todos estos aspectos, y la guerra de la información, el relato, se le empiezan a ver las hilachas, así que es como que bueno, no ha podido en el abanico de todos los frentes poder dar un golpe certero.
A ver, yo creo que lo que vos acabas de decir, exactamente. Siempre haciendo hincapié en que estamos hablando con la foto de hoy y que esto puede cambiar, y que estamos hablando de la foto de hoy con la información que nosotros tenemos, siendo conscientes que hay mucha manipulación también informativa de uno y de otro lado. A mí lo que se me ocurre decir es que las acciones militares de Rusia, independientemente de sus razones, que las podemos tratar cuando vos quieras, me parece a mí que partieron de tres supuestos que no se están cumpliendo, ninguno de los tres. Uno de estos supuestos es el de la neta y aplastante superioridad militar versus Ucrania, que iba a ser que los ucranianos quedaran, en el mejor de los casos, se desbandaran y se rindieran, y en el peor de los casos fueran derrotados rápidamente. Eso no se cumplió. Lo que estamos viendo es que Ucrania tiene unas fuerzas armadas que están funcionando muy bien, que vienen de una experiencia de combate de 8 años, precisamente en las regiones independentistas del Donbass, bien pertrechadas, y están siendo abastecidas por armamento de última generación por parte de Occidente. Y además, y esto no solo no es un dato menor, sino que es un elemento central, están defendiendo la propia tierra, la propia patria, y eso te da una motivación especial. Entonces, frente a lo primero que pensaban los rusos, los ucranianos no se rindieron. Segundo supuesto de los rusos, que la población ucraniana en general estaba de alguna manera ansiosa por volver al seno de la madre Rusia, que estaban siendo gobernados o desgobernados por un gobierno pro-nazi, lo cual es una paradoja, considerando que Zelensky no solamente es judío, sino que tiene familiares directos que fueron eliminados en el Holocausto de la Segunda Guerra. Entonces, los rusos pareciera ser que pensaban que iban a llegar a Kiev y iba a ser como los aliados liberando París en tiempos de la Segunda Guerra. Y esto tampoco pasó. Si los ucranianos antes no odiaban a los rusos, yo creo que ahora sí. Y el efecto ha sido completamente opuesto. Entonces, aquí vuelven a perder los rusos. Y el tercer supuesto que no se les cumple a los rusos es que la comunidad internacional iba a permanecer inerme frente a este caso, que iba a ser un fait accompli, un hecho consumado, y que, bueno, Estados Unidos no iba a reaccionar y Europa tampoco. ¿Por qué no iba a reaccionar Estados Unidos? Porque tiene un presidente viejo, se retiró muy mal de Afganistán, estaba un poco apaleado, y porque los europeos se han vuelto gente poco aguerrida, poco ruda, que le rehuyen a cualquier tipo de compromiso que pueda poner en peligro su estado de bienestar. Y acá también se equivocaron los rusos, porque Estados Unidos reaccionó muy fuerte, toda Europa reaccionó muy fuerte, imponiendo sanciones económicas severísimas, pero además sacando de cierto letargo a la Alianza Atlántica, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que venía dando vueltas sin tener muy claro cuál era su principal móvil, su principal objetivo, y Putin se lo dio. y claramente acordarte de estas palabras va a salir definido como la principal fuente de amenaza para las naciones de Europa Occidental, la Rusia que está al oriente. Entonces, países que no forman parte de la OTAN, como Suecia y Finlandia, están pensando seriamente en incorporarse, y países que estaban durmiendo una, entre comillas, si me permitís, siesta histórica o siesta estratégica como Alemania, de golpe se han despertado y han dicho que van a incrementar sustancialmente su gasto militar y van a volver a transformarse en lo que fueron en otras épocas de su historia, que es en una potencia militar. Si es bueno o es malo, es harina de otro costal, pero lo que sí queda claro es que es un efecto involuntario, indeseado de las acciones de Rusia. Entonces, si vos juntás estas cosas que yo te estoy diciendo, que están fuera de discusión, más allá de tu posición en la guerra, son hechos incontrastables, te das cuenta que las cosas no le están saliendo a Putin como Putin hubiera querido. Independientemente del desenlace, ha sufrido más daños, más perjuicios y más represalias de las que había supuesto inicialmente. De eso a mí no me cabe ninguna duda.
Te pregunto, dentro de las estrategias de lo que es la guerra híbrida, ¿las sanciones económicas son otra forma de hacer la guerra o son las consecuencias de una acción defensiva frente a o a raíz de una guerra o de una invasión?
Bueno, las dos cosas. Vos podés utilizar a la arma económica dentro de un paquete de herramientas con finalidades ofensivas o con finalidades defensivas. Está claro, es que en las concepciones modernas del conflicto, este no queda circunscrito únicamente al empleo de la fuerza en el sentido militar o cinético de la palabra, sino que va complementado por un montón de otras cosas que pueden pasar por lo legal, puede pasar por lo diplomático, por lo económico, como vos bien decías. Y yendo al tema de la guerra híbrida que mencionaste al pasar, por la cuestión cibernética y de los medios de comunicación. Entonces, la ofensiva de Putin inicialmente no incluyó la cuestión económica. Sí hubo siempre, y Putin siempre ha jugado mucho con amenazar con la represalia de la provisión de gas frente a determinadas circunstancias, como por ejemplo la de la península de Crimea, pero en esta ocasión no lo hizo. Y quienes enarbolaron la herramienta económica a modo de respuesta o de retaliación han sido Estados Unidos y las naciones occidentales. Y realmente creo yo que el daño que le han generado a Rusia ha sido muy grande, aun cuando los efectos no se hayan visto todavía, se van a ir dando con el paso del tiempo. Y lo que es destacable además es que buena parte de los negocios que se cerraron o que se levantaron en relación a Rusia no lo fueron por imposición de los gobiernos, sino que lo fueron por propia decisión de las compañías privadas, ¿no? Y eso es una cuestión a tener en cuenta porque han priorizado otros criterios además de la rentabilidad o de la ganancia.
El valor de marca, de reputación de marca hoy en Occidente es muy importante y los mismos consumidores desde las bases hacen un push sobre las marcas y las empresas.
Exactamente. Yo creo que en términos de branding, digamos, colocar una marca, posicionar una marca te puede llevar un montón de tiempo y que se desplome y que se derrumbe puede ser cuestión de segundos. Entonces, lo que se está privilegiando, me parece a mí, es como vos bien decís, la marca en términos de mediano y de largo plazo, más allá de cuestiones de rentabilidad en el corto plazo.
Vamos a hacer un pequeño corte musical.
Dale.
La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir. En la soledad un reino y la reina vive en mí. Ruge y hay tormenta en mi interior, una tempestad que de mí salió. Lo que hay en ti no dejes ver, buena chica, tú siempre debes ser. No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió. Libre soy, no puedo ocultar. parte también de mí. Mirando a la distancia, pequeño todo es, y los miedos que me ataban muy lejos los dejé. Voy a probar que puedo hacer sin limitar mi proceder, ni mal ni bien me obedecer.
Soy de Frozen y una chiquita que sorprende al mundo, Amelia, esta chiquita que cantó en Polonia, un estadio de fútbol repleto, a capela el himno nacional de Ucrania, y que la conocimos en su momento en un refugio cantando Libre Soy. ¿Y es hoy el arma secreta de Zelensky? Este soft power, estas comunicaciones estratégicas, actúa sobre la opinión pública que empuja sobre sus líderes, ¿no?
Yo lo que te diría es lo siguiente, yo creo que la batalla comunicacional, la batalla de las narrativas, la viene ganando por goleada Ucrania, ¿sí? Porque es muy importante la cuestión del aspecto comunicacional, porque es a los ojos del público y a la postre también a los ojos de los tomadores de decisiones, sea de manera directa o indirecta a través del público, cómo ellos ven el conflicto. Y permitime que volvamos a esto de la guerra híbrida que vos mencionabas antes de la pausa. Yo te decía que uno de los aspectos de la guerra híbrida, de esta nueva manera de entender a los conflictos armados, es que se libran no solamente en el campo de batalla físico, sino también en el campo comunicacional. Bueno, y en ese campo realmente Ucrania se está imponiendo. Vos hablaste de soft power recién, está desplegando un soft power verdaderamente impresionante, y del otro lado Putin, que era teóricamente el maestro del empleo de los medios de comunicación, está a la saga del ucraniano. Vos fíjate, todos los medios de comunicación de Occidente, privados, esto es importante destacarlo para que nadie vaya a pensar que son los estados los que lo están manipulando, las agencias de noticias, los canales de noticias, los más importantes del mundo, privados, están transmitiendo en Ucrania y no les es permitido transmitir en Rusia. Todas las redes sociales están en Ucrania, Rusia cerró su espacio cibernético a las redes sociales. Entonces, ya en términos de confiabilidad, la batalla comunicacional la gana Ucrania. Y Ucrania muestra cosas como los de esta nena, que yo en lo personal me siento muy conmovido, porque yo no sé si te comentaba que yo tengo una nena de 11 años, para 12, que yo la escuchaba esta nena y yo veía a mi hija disfrazada de Anna o de Elsa, de los personajes de Frozen, y era inevitable la representación en mi cabeza, ¿no? Y Zelensky un tipo que cuando habla con el Parlamento, con la Cámara de los Lores y de los Comunes, cita a Churchill. Cuando habla con en el Capitolio norteamericano por vía virtual, menciona a Martin Luther King. Cuando habla con los japoneses, se refiere a un tsunami. Cuando habla con los israelíes, habla de una solución final. Es un tipo muy, muy hábil, muy excelente comunicador, y eso también está contribuyendo a que Ucrania esté ganando la batalla de las ideas, la batalla de las narrativas. Los discursos iniciales de Rusia, de la desnazificación y de todo eso, vos fíjate que ya prácticamente no se escuchan en el mundo. En cambio, cada vez se escuchan con más fuerza el reclamo por los derechos y las libertades avasalladas de los ucranianos.
La última intervención fue en el Parlamento francés. Para que la libertad no pierda, el mundo debe apoyarla. Esta frase pegó mucho en los franceses, que a su vez tuvieron su revolución en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Entonces, interesante, porque Zelensky nuevamente pone sobre la mesa valores democráticos, valores de libertad y valores autocráticos que se están confrontando. Exacto. Dos fuerzas que hoy están en tensión en distintos lugares del mundo, no solamente en Ucrania.
Rusia tiene un régimen político que es, no voy a decir totalitario, pero sí es autoritario, sí hay una restricción bastante importante de las libertades y las garantías individuales, que tiene problemas de derechos humanos, y que hoy, por cierto, hace un rato ya se estaba hablando, que estarían condenando al principal opositor político de Putin, que además es una persona a la cual se la quiso eliminar físicamente, a varios años de prisión. En definitiva, ¿el delito cuál fue? El delito fue el de tratar de desplazar a Putin del poder por medios no violentos. Bien, del otro lado, lo que vos te encontrás en el caso de Zelensky es con el quinto presidente ucraniano elegido solamente en lo que va de este siglo. Entonces, de alguna manera, yo no quiero caer en la retórica fácil y barata del bien contra el mal, pero sí creo que como trasfondo a este conflicto armado absurdo hay una puja entre dos tipos dos modelos políticos, dos maneras diferentes de ver la vida, que es, por un lado, lo que nosotros entendemos como democracia, que tiene que ver con elecciones periódicas, libres, con alternancias en el poder y con respecto a las libertades y garantías individuales, incluyendo, por supuesto, los derechos humanos, y por el otro lado, cierta autocracia y cierto poder omnímodo por parte del Estado, que sería lo que encarna Putin, ¿sí? Y esto, si vos me permitís, a mí me lleva a recordar, porque vos habrás escuchado que Putin de lo que se queja es de la expansión de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, hacia a las fronteras de Rusia. Esto aconteció con el fin de la Guerra Fría y la posterior desintegración de la Unión Soviética. Bueno, sí, es verdad, hay muchas naciones de Europa que ya existían o que se volvieron independientes con el colapso soviético, que se incorporaron a la OTAN. Polonia, que era República Checa y Eslovaquia, Hungría, las naciones bálticas, pero a estos países nadie los obligó a ingresar a la Alianza Atlántica, sino que precisamente porque veían peligrar el modelo democrático que estaban abrazando o que querían abrazar ahora que se liberaron del yugo soviético, es que corrieron a la alianza y pidieron su adhesión. Y cuando uno ve lo que está pasando hoy, dice, bueno, evidentemente algo de razón tenían en sus preocupaciones, en sus temores, porque a no dudarlo, las naciones bálticas, la República Checa o Polonia o Hungría, desde el punto de vista de las libertades individuales y desde el punto de vista del sistema político, son occidentales como nosotros y no tienen nada que ver con la Rusia de Putin, ¿no? Entonces, también hay que considerar en el análisis de este conflicto una dimensión ideológica y una dimensión regimental, de régimen político, porque también influye esto.
Te impacta como ciudadano directamente sobre tu libertad individual. Y recordemos que durante años, en el medio de la Guerra Fría, hemos visto cientos de alemanes de Alemania del Este comunista morir intentando escapar o escapando hacia Occidente. Nunca vimos alemanes de Occidente tratando de cruzar el muro de Berlín hacia la Rusia comunista.
Bueno, es absolutamente así. Yo, por una cuestión de edad, porque tengo 55 años, siendo joven y viviendo en Alemania, tuve oportunidad de ver el muro de Berlín. Y yo te puedo asegurar, por supuesto, yo lo vi desde el lado de Berlín Occidental, que era una ciudad bulliciosa, moderna, donde la gente era absolutamente libre, y ver el muro y del otro lado, los campos minados que estaban del otro lado del muro y las casetas con ametralladoras y los perros, y ver las ventanas tapiadas y la gente sin libertades y sin derechos reconocidos. Bueno, de eso también se trata. Eso es lo que Ucrania, como tantos otros países, quiere dejar atrás y abrazar el modelo de vida y el sistema de Occidente. Y Rusia, de alguna manera en esto, con lo que está haciendo en Ucrania, reedita algunas conductas que tuvo la Unión Soviética, por ejemplo, en Hungría en el año 1956 o en Checoslovaquia en el año 1968, la primavera de Praga, que es aplastar manu militari todo tipo de disidencia o todo tipo de autonomía del gobierno local y subordinarla a los designios del Kremlin. El punto es que el mundo de hoy no es el mismo.
Entonces, Mariano, de alguna manera, cuanto más terreno gana Putin, más pierde. ¿Y se da esta dualidad, esta ironía?
A ver, yo lo que creo es que cuanto más tiempo pasa, más pierde Putin. Porque cuanto más tiempo pasa, más absurdo, más incomprensible, más inaceptable es esta acción que ha tomado, más se empiezan a sentir los costos en su plano doméstico, más se empieza a popularizar y a trascender la postura de Ucrania, sea por Zelensky, como decíamos hoy, o sea por otros voceros, como puede ser esta niña que cantó Libres Hoy, entre tantas cosas. Porque más, según las informaciones que vienen de los reporteros en el frente, más desmoralizados están los soldados rusos. Vos sabés que se habla de deserciones, se habla de gente que se resiste a pelear, porque dice, o que fueron llevados con engaños. Entonces, todo eso a Putin le juega en el costado negativo de esto es que él necesite algún tipo de resultado concreto y tangible para mostrar, para enarbolar, y eso lo puede llevar a incrementar el nivel de violencia, y entonces terminemos asistiendo a mayores niveles de destrucción, a mayores pérdidas de vidas humanas, con lo cual, bueno, de alguna manera el ciclo se realimenta a sí mismo, ¿no? Y a todo esto lo que subyace sí es el riesgo de escalada del conflicto, y es que pueda eventualmente traspasar el umbral del empleo de las armas nucleares. La verdad es eso.
No es un terreno cualquiera, es un país que tiene plantas con energía nuclear, muchísima energía nuclear que se usa con fines pacíficos, por supuesto, pero sí tiene tantos espacios donde se desarrolla este tipo de actividad, que es una bomba de tiempo latente, no solamente por el ataque nuclear, sino por un error de cálculo que termine sin explotar y tengamos otro Chernobyl.
A ver, yo creo que el riesgo nuclear en relación al conflicto armado que estamos viendo, a la invasión de Rusia a Ucrania es doble. Por un lado, vos tenés el riesgo de que haya una destrucción de alguna central nuclear, como puede ser, como puede haber sido el caso de Chernobyl, o más cerca en el tiempo y por cuestiones climáticas, Fukushima en Japón, vos recordarás, y eso lo que hace es que se libere material nuclear que contamina la zona. ¿Qué tan grande la zona? Bueno, dependiendo de la calidad y la cantidad del material radioactivo que se libera. Pero eso sería en todo caso un accidente, ¿no? No se me cruza por la cabeza que los rusos pudieran atacar de manera racional y voluntaria una central nuclear para liberar radiación, porque la radiación y la contaminación también los afectaría a ellos. Y cuando fue lo de Chernobyl, hubo radiación que llegó hasta España, ¿viste? Y hasta Rusia del otro lado. Pero bueno, no deja de ser un riesgo, no deja de ser un riesgo liberar acciones militares en un país que tiene instalaciones nucleares para uso civil, pero que al final del día albergan material radioactivo. El otro riesgo es que se utilice un arma nuclear. ¿Quién utilizaría el arma nuclear? Lo utilizaría Rusia, explorando este teatro. ¿Y por qué la utilizaría? Y la utilizaría porque sentiría una amenaza, digamos, de un tenor tal que lo habilitaría en su lógica a emplear este tipo de armas. Esa amenaza puede ser que se involucre de manera directa a Estados Unidos o la OTAN, o tal vez, yo me pregunto, ¿qué pasa si esta guerra persiste en el tiempo? Si se va erosionando de manera gradual y progresiva la imagen de Putin, si empiezan a hacer mella las sanciones económicas, si empieza a tener fracturado su frente doméstico, y si necesita, para contrarrestar todo esto que te acabo de decir, algún tipo de triunfo resonante que pueda enarbolar ante la opinión pública interna y externa. Digo, las armas nucleares también tienen diferentes graduaciones. Hay armas nucleares pequeñas, tácticas, entre comillas, y yo creo que nadie hoy puede descartar de plano y considerar una ficción que pase esto. Por supuesto que nadie lo quiere, pero no se puede descartar.
Vamos a hacer otro pequeño corte y cuando volvemos retomamos este tema que me parece interesantísimo.
Gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be bright sunshiny day. It's gonna be I think I can make it now. The pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. It's gonna be bright sunshiny day.
Estamos de vuelta en Radio Cultura. Seguimos charlando con Mariano Bartolomé, especialista en relaciones internacionales. Mariano, estás trayendo un tema antes del corte que me parece fundamental, sobre todo después de la excelente, la brillante entrevista de Amanpour en CNN con el representante ruso, ¿no? Que tambaleó, pero mientras ella lo iba acorralando, diciendo, bueno, pero entonces Putin está dispuesto o no está dispuesto a utilizar estas armas, hasta que tuvo que decir que nos sentimos atacados, todo vale.
Es que mira, en realidad, claro, el vocero es lo que hace es utilizar un concepto que es difuso en todo caso, que es el de amenaza existencial. Y si tenés una amenaza existencial, entendiendo como tal, una amenaza que pone en peligro tu misma existencia, echaría en mano de eso. Y hasta ahí no dijo nada que no esté escrito en sus doctrinas. El tema es, en el contexto actual, en la cabeza de un tipo como Putin, ¿qué es una amenaza existencial? ¿Qué cosas pueden ser interpretadas por él como una amenaza existencial? Y esa es la respuesta que el mundo no tiene. O sea, yo creo que a nadie se le cruza por la cabeza que Estados Unidos, Inglaterra o Francia vayan a utilizar armas nucleares en este caso. Pero no se descarta que lo pueda hacer Rusia. Entonces la pregunta del millón, y que nadie conoce su respuesta, por lo menos de este lado del mundo, es ¿bajo qué circunstancias Putin podría realmente considerar como viable el empleo de un arma nuclear, aun cuando sea un arma nuclear pequeña? Es que por más pequeña que sea, sería la primera vez que se utiliza armamento nuclear desde la Segunda Guerra Mundial. Y ahí sí que ya empezás a hablar en otros términos, ¿no? Y el conflicto se termina de desmadrar y me parece que ya pasa a un plano muchísimo, muchísimo más peligroso.
Y Mariano, también esta capacidad que tiene Putin de narrativas declara que su propia existencia está en juego cuando él es el generador de la situación. Ellos unilateralmente y sin acción previa deciden esta guerra, pero dicen, ojo, que nos sentimos atacados. ¿Qué esperaban?
Claro,
atacar y que nadie se defendiera.
Es que el tema de las percepciones, la percepción de amenaza, está en el campo de los objetivos. Entonces, o sea, en realidad ni siquiera tiene un discurso hecho y derecho, porque va variando. Porque él históricamente lo que dijo es que la OTAN, contra lo que se le había prometido a Rusia, se expandió hacia el este. El punto es, no fue una expansión donde se obligó a los países, sino que fueron los países de Europa Oriental los que corrieron a incorporarse a la OTAN porque le tenían a Rusia, precisamente. Vos sos checa, o sos polaca, o sos letona, o estonia, y viviste abajo del yugo soviético, con deportaciones a gulags y con un montón de cosas, y donde vos te sacaste la pata de encima para que no vuelva a pasar, te vas del otro lado. Y entonces Rusia interpreta que fue una expansión de la OTAN. En realidad fue la defección de muchos de sus antiguos satélites que se cambiaron de bando en cuanto le fue posible. Ok, dado esto, Putin, que tiene mucha nostalgia de mejores pasados de lo que está atravesando Rusia, que es una potencia en declive, en definitiva, Putin dice, bueno, pero mi límite es que yo no voy a tolerar que Ucrania entre al lado. Entonces, hay dos preguntas que yo hago. La primera, sí, Zelensky dijo que quería, que le hubiera gustado entrar a la OTAN. Yo pregunto, ¿cuándo Zelensky hizo un pedido formal de adhesión a la OTAN, inició el proceso? Jamás pasó. Segundo, ¿cuándo la OTAN formalmente, oficialmente, le ofreció a Zelensky ingresar a la OTAN? Tampoco pasó. Entonces, en realidad, es que estás hablando en el aire. Después dice, algún amateur en estas cosas hace la comparación con Cuba y con la cuestión de la crisis de los misiles de Cuba. A ver, en Cuba los misiles estaban instalándose, mientras que en los países de la OTAN son los gobiernos locales los que deciden qué tipo de armamento aliado se instala en su territorio. Entonces, si vos me preguntás a mí, te hubiera dicho que que no tenía sentido y que era algo verdaderamente temerario, eso de ninguna manera significaba que iba a haber, entre comillas, misiles apuntando al territorio ruso. Eso es una mentira, y no es conveniente efectuar una comparación con la crisis de los misiles, porque en definitiva Estados Unidos no invadió, ¿entendés? Y Putin sí invadió a Ucrania a plena luz del día, sin que Ucrania todavía hubiera ingresado a la OTAN ni tuviera un cañón apuntando a territorio ruso. Y peor aún, lo que hizo fue, antes de la invasión, dar por cerradas las conversaciones. Entonces, claramente, no se puede explicar la invasión de Ucrania por la OTAN. Yo creo que tiene mucho más que ver con una cierta voluntad, de una cierta añoranza imperial que tiene Putin, que de alguna manera pretende recrear el espacio geográfico de la Unión Soviética o el antiguo espacio geográfico de los Ares. Entonces, es mucho más atribuible a cuestiones personales que a cuestiones geopolíticas lo que estamos viendo hoy en Ucrania.
Esta especie de héroe que él crea en Zelensky lo convierte a él automáticamente en contraposición, como en villano. Pero sin embargo, Putin, de alguna manera, él va juntando simpatizantes también.
Mira, yo creo que a nivel mundial, Putin suponía que primero que no iba a tener el grado de rechazo que tuvo, ¿sí? Y segundo, yendo un poquito más allá, que iba a tener mayor adhesión que la gente, y ni lo uno ni lo otro. Pero esto no significa que no haya tenido adherentes. Hay muchos adherentes que explican la conducta de Putin a partir de un exceso por parte de los Estados Unidos y por parte de la OTAN. Lo bueno, se metieron con el oso ruso, no midieron las consecuencias. La culpa de esto la tiene Estados Unidos y Europa. Yo particularmente, como te decía, no creo que esto sea así. Y lo que se ve, para terminar la idea, es que es una persona que su tozudez, su personalidad irascible, su megalomanía y su voluntad de reparación histórica, si vos querés, está poniendo al mundo al borde de una guerra nuclear, y por lo pronto volvió a traer la guerra a Europa, que es una guerra de proporciones, por lo menos desde el año 45. Y en cuanto a la izquierda, que se encuentra en un dilema, porque termina apoyando a Putin porque Putin está enfrentado a Estados Unidos. Entonces, el antinorteamericanismo, la postura, si vos me permitís, anti-yanqui, los coloca por default al lado de Putin, que es una persona que va contra todo el ideario de lo que es el pensamiento de izquierda. Es un tipo que no respeta las libertades individuales, que no respeta los derechos humanos, que digamos, no se te ocurra ser gay en Rusia, porque están fuertemente perseguidos. Entonces uno termina diciendo, pero ¿cómo es que gente, digamos, que tiene un pensamiento muy respetable por otra parte de la izquierda, termina apoyando a esta persona? Y en definitiva la apoya porque esta persona está enfrentada. Es un absurdo. Termina al final del día siendo todo un gran absurdo.
Otro punto que me parece crucial, Mariano, se esperaba una ciberbatalla, ¿no? Como una guerra cibernética uh-huh. tremenda, y de repente lo hemos visto al día de hoy, aclaro con la foto de hoy, porque no sabemos lo que puede pasar la semana que viene, todavía no hemos visto esas ciberfuerzas, o es que están actuando en el submundo, en la deep web, conteniendo esta situación. Eso por un lado, y segundo, ¿cuál es el rol de Anonymous para vos en esta guerra?
Me encantan las dos preguntas que me haces, porque yo soy profesor de eso, precisamente, de la ciberseguridad. Mira, desde el punto de vista, nosotros hablábamos sobre este concepto estratégico que tienen los rusos, que ha recibido diferentes nombres. Se lo conoce como de guerra, conflicto híbrido, pero también se lo llama operaciones multiesféricas, conflictos no lineales, doctrina Gerasimov, en referencia a su mentor, que es el general Valery Gerasimov de Rusia. Y estas concepciones le dan un papel central a la cuestión cibernética. Hablábamos hoy de lo económico, bueno, de lo comunicacional, bueno, también junto a lo económico, lo comunicacional, lo bélico, está la dimensión cibernética. Y Rusia está considerado una potencia cibernética que no ha vacilado en utilizar sus recursos en oportunidades anteriores. Vos te menciono Estonia 2007, contra Estonia en el año 2007, contra Georgia en el año 2008, contra la misma Ucrania en el año 2014, utilizaron sofisticadísimas herramientas cibernéticas para dejar fuera de combate, para sacar de circulación sistemas de comunicación, sistemas energéticos, el área de comunicaciones del gobierno, sistemas bancarios. Llegaron al extremo de incidir en las elecciones norteamericanas del 2016, en las que gana Trump, y hace mucho menos tiempo en los Estados Unidos interdictaron, bloquearon un oleoducto, un caso muy conocido en Estados Unidos, que dejó a la costa este de Estados Unidos sin combustible. Vos fíjate que ahora no pudieron hackear ni un cajero automático. Ahora, entonces, ¿eso lo hicieron porque no pudieron? Bueno, nadie tiene la respuesta. Sí, algunos ya tendrán la respuesta. Mi opinión es que así como abiertamente las principales potencias no se han involucrado en la guerra, en el plano cibernético sí. Y sí, yo creo que es alguna o algunas potencias cibernéticas de primerísimo orden y no anónimos los que están metiéndose para defender a Ucrania. En cuanto a Anonymous lo que tiene es que es una red de hacktivistas que, bueno, es súper conocida, muchas veces hace muchísimo tiempo ya que viene operando, y que se ha dedicado a hackear, a vulnerar, a penetrar los sistemas cibernéticos rusos, más que nada para llevar el mensaje de Occidente. Y lo está logrando, Yo creo que muchas de las cosas que aparecen como Anonymous no las está haciendo Anonymous, las está haciendo algún otro actor que no quiere publicidad y que deja que el rédito se lo lleve a Anonymous. Pero lo que seguramente Anonymous no hace, porque no está en sus capacidades, es la de neutralizar los ataques rusos sobre Ucrania. Eso no es competencia de Anonymous. Y entonces volvemos al principio de esta parte de la conversación donde yo te digo que no pudieron hackear ni un cajero automático. Y ahí es porque yo creo que Ucrania no está sola.
También hay una advertencia de los servicios de inteligencia de Occidente a las empresas privadas, que en estos días tengan mucho cuidado. ¿Puede ser un ciberataque sobre esas empresas?
Seguro, es que seguro. Otra vez estamos hablando con la foto de hoy. Hay que ver qué pasa dentro de 5 horas. Pero la foto de hoy, a un mes de iniciar las hostilidades, que no haya habido un solo ciberataque de cualquier tipo de intensidad ruso a Ucrania, es llamativo. Y vos me dirás, bueno, es que no quieren escalar. No, porque si no hubieran querido escalar no usarían misiles hipersónicos, no utilizarían bombas que consumen el oxígeno. Al contrario, los ciberataques son muy precisos y evitan la escalada. Yo creo que digamos, hay una mano protectora. Ahora, eso no quita que Rusia tenga una enorme capacidad muy sofisticada para hacer ciberataques, y los ciberataques son particularmente letales o insidiosos en infraestructuras críticas. Y las infraestructuras críticas en el mundo están en manos de privados. Es así. Vos fíjate en nuestro país y repasá quiénes son las empresas que proveen electricidad, telefonía, sector bancario, transmisión de combustible. Son todas privadas. Entonces, en definitiva, lo que están diciendo los gobiernos de Occidente a las empresas privadas es que tengan mucho cuidado, porque las infraestructuras que ellos manejan pueden ser blanco de represalias. Y algo más, te digo, en el caso específico de Europa, hay una empresa de seguridad informática rusa, súper conocida, les ha vendido equipos antivirus, digamos, a escala mundial, no están alertando que en esos sistemas antivirus, en esos sistemas de seguridad informática, puede haber alojados, ocultos, softwares que puedan volverse contra sus clientes. Entonces, están, en Europa por lo menos están llamando a cambiar los sistemas antivirus y dejar de utilizar sistemas antivirus rusos.
El mayor triunfo de Putin en este momento es la incertidumbre, no el ataque en sí mismo, sino la posibilidad del ataque.
Putin lo que tiene es una credibilidad, y en la credibilidad radica la disuasión. Es por eso, es solamente por eso, que la OTAN no se mete. Y no se mete hoy frente a una Rusia que está militarmente debilitada. Además que con Putin no lo sabe. Pero mira, aún en el mejor escenario, aún en el mejor escenario, que es un escenario en el cual esto termina en una mesa de negociación con algún tipo de acuerdo entre las partes, el daño ya está hecho, el sistema internacional no va a ser igual que el 23 de febrero en la noche, volvemos a una suerte de guerra fría 2.0, al menos mientras esté Putin en el Kremlin. Entonces sí creo yo que estamos a un evento de trascendencia histórica similar al 11 de septiembre, en el sentido de que y el día después va a ser diferente al día previo.
Nos quedaríamos hablando y aprendiendo muchísimos más. Te vamos a leer tu libro Serpientes y Terremotos. Quienes quieran ahondar más en este tema, lo pueden conseguir por Mercado Libre. Te mandamos un abrazo acá desde Buenos Aires. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por invitarme.
Desde Buenos Aires le mandamos un saludo a todos. Los esperamos el próximo jueves aquí por Radio Cultura. Yo soy Verónica Figueroa y nos vamos con este último tema.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí
Hemisferios con Verónica Figueroa, los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.